Este espacio es auspiciado por la Iglesia Bautista Buenas Nuevas, General Pagola, 2377, esquina Boulevard Artigas. Le invitamos a acompañarnos en nuestras reuniones, los domingos a las 10 horas, miércoles 19:30, sábados, jóvenes 19 horas. Los esperamos.
Gracias a Dios por la vida, con sus penas y alegrías, sus llegadas y sus despedidas.
Comienza Los Años No Vienen Solos, un espacio donde los años sí importan. Conducen Nancy Rodríguez Antivero y Esteban La Rosa.
Hay veces que todo va bien y hay otras que...
¿Cómo están, queridos oyentes? Nuevamente es un placer encontrarnos con ustedes en esta semana tan especial que todos estamos sufriendo, ¿verdad? Y estamos con una sensibilidad muy especial por lo que ha sucedido en nuestro país y todos los cristianos, obviamente, que estamos orando, recordando a las personas que sufren, como nos enseña la palabra de Dios. Les recordamos nuestras vías de comunicación a través del 091-610-610 y a través de nuestra página en Facebook, Los Años No Vienen Solos. Y quiero contarles de una carta que recibí de las señoras Marta Beco y de la hermana queridísima Elsa de Bianchimano. Ellas me mandaron una preciosa carta que yo disfruté muchísimo. Y bueno, a mí me alegra mucho que el programa les resulte, como ellas dicen, extremadamente saludable. Esa es la idea y ojalá que realmente cada día lo disfruten y que pueda serles de bendición a sus vidas. Un beso grandote desde acá, un abrazo a las dos y gracias por habernos escrito.
Suenan las notas.
Antes de continuar con el tema que dejamos pendiente en el programa pasado, los vamos a invitar a escuchar con nosotros un himno clásico que nos recuerda que aunque pasen los años y los siglos, Dios permanece fiel. Es uno de los himnos favoritos de América y seguramente usted ya está pensando en cuál sea. Aquel famoso "Oh, tu fidelidad", y en esta oportunidad interpretado por el coro de Don Marsh. Así que disfrútelo. Bueno, estamos nuevamente recibiendo al sociólogo Ricardo Alberti, a quien le agradecemos mucho que esté con nosotros nuevamente. Es máster en gerontología social, es un ex docente de la Universidad Católica, aunque sigue trabajando allí en algunas áreas, docente de sociología también, y fue director nacional del programa para el adulto mayor del Ministerio de Salud Pública, así que una vasta experiencia en estos asuntos. Y habíamos dejado pendiente una pregunta, Esteban, con él, ¿te acordás?
Sí.
Bienvenido.
Sí, muchas gracias. Licenciado. Un placer estar nuevamente con ustedes.
Y todo derivó a raíz de un mensaje que nos envió un oyente y que varios nos han enviado sobre qué pasa cuando nos toque decidir ir o no ir, por ejemplo, a una casa de salud, un hogar de ancianos, un residencial.
Y a propósito del mensaje de Mario específicamente, ¿no? Que nos decía que un hogar siempre es un depósito de viejos.
Claro. Ahora, en la sociedad en la que estamos, Ricardo, nos muestra que parece que todo se institucionaliza. Y parece que esto también es el caso con la tercera edad. Que inevitablemente pareciera que todos recorremos ese camino, o vamos a recorrer ese camino, o en algún momento.
Lo que pasa es que estamos en la era, según dice Sigmund Bauman, ¿no? De quitar responsabilidad y no hacernos cargo de nada. Entonces, la mejor forma de no hacernos cargo de algo es institucionalizarlo.
Y cuando la familia cede un espacio, alguien tiene que ocuparlo.
Exactamente. Y la familia, es cierto, cada vez cede más por el tema de trabajo, por el tema de cosas.
La liquidez de la sociedad.
Exactamente. Qué cada tremendo. Vez cedemos más en la institucionalización. ¿Quién se encarga de esto, no? ¿Quién se encarga de la basura? ¿Quién se encarga de mi hijo que no tiene un buen rendimiento en el liceo? ¿Quién se encarga de tal cosa? O sea, ¿quién se carga de mi depresión?
Claro. Alguien más lo tiene que hacer.
Sí, exactamente. Pero bueno, es un problema. Escuchando la grabación, creo que había quedado un tema de una denuncia.
Sí. Hay una oyente que nos habló.
Que terminaba la otra entrevista, si hablamos fuera del micrófono, y creo que es algo para retomar.
Vale la pena retomarlo.
¿Podés repasarlo lo que decía Nancy?
Sí, un oyente que nos escribió diciendo que conoce una anciana que está secuestrada por su hija, secuestrada entre comillas, ¿no? Que la tiene bien, pero que hace años que no permite que el resto de los hijos la vean y tampoco a sus nietos, y que son 10 los hijos. Bueno. Esto amerita algo, ¿no?
Sí. Y decíamos, como ejemplo, si yo me entero que Esteban o que Nancy están raptados, si usted, oyente, se entera, ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué es lo que hace? Si se entera que un vecino tiene a su hijo chico dándole mala alimentación o no lo deja salir.
O como pasó con el anciano
en
el interior, ¿no? Que estaba en una casucha,
en un habitáculo.
Exactamente. Bueno, es la denuncia. El procedimiento es la denuncia. Cuando, justo se había hablado del doctor Rafael Figari, que estado otra vez.
Es cierto.
A veces pensamos que tenemos que tener leyes específicas para el adulto mayor. Es una tendencia y una moda. Tenemos que tener leyes de protección al niño, leyes de protección a la mujer, leyes de protección al adulto y al adulto mayor.
¿Dónde quedó nuestro sentido de humanidad, ¿no? Nuestra
en realidad, derecho a la libertad, derecho al amor.
Los derechos básicos de cualquier individuo.
Entonces, ante esto, a veces, lo mejor es un procedimiento, una denuncia. Si no me dan mucha atención, ¿no? Vuelvo a hacer la denuncia. Hay juzgados de familia que se encargan de esto. Hay gente que está especializada en esto. Hay un Instituto Nacional del Adulto Mayor que funciona en la órbita del MIDES, que defiende los derechos del adulto mayor.
O sea, no mirar para el otro lado, ¿no?
Hay instituciones, y si es sanitario, el Ministerio de Salud Pública se tiene que hacer cargo, ¿no? Y si es de derechos, les digo, está el MIDES, ahí, que tiene un instituto del adulto mayor que también trabaja específicamente con los derechos. O sea, reaccionar como cualquier ciudadano. Ante un abuso, maltrato o aún sospecha de esto, hay que hacer lo mismo que hacemos con cualquier otro, ¿no?
Lógico.
Bueno. Esto quería dejar redondeado y complementar.
O sea, eso es, además, no solamente un derecho, sino una obligación del ciudadano, porque está el prójimo en cuestión.
Tú sabes que yo me sembré una gran sorpresa. En la época de las vacas gordas en Uruguay, estamos hablando de época vallista, el primer vallismo, se emitieron cantidad de leyes, ¿no? Que hoy están en desuso, pero no derogadas.
Claro.
Y que son de protección a los adultos mayores.
Mira.
No solamente pusimos la silla para las 8 horas y la ley de la silla, sino que hay cantidad de leyes donde también.
No, hay que reflotarlas entonces.
Sí, hay que reflotarlas y enseñar a envejecer a los jueces, a los fiscales y a la justicia en general y también a la policía, ¿no? Ajá. Porque a veces dice, no, yo esto. Sí, acá lo dice, pero está en desuso. Entonces,
sí, claro.
La obligación de los hijos con respecto a sus padres existe, ¿no? Es difícil que algún juez
lo aplique,
¿no?
Tremendo.
¿Qué tema?
No, tercer programa.
Tenemos mucho para hablar.
Eso tenemos que llamar a un juez.
Hay un desconocimiento absoluto de todo esto, ¿no?
Bueno, pero el tema que nos convoca hoy entonces es...
¿Qué pasa si nos toca? Esa era la pregunta, ¿no? Si nos toca ir a un hogar de ancianos, si llegamos a nuestra vejez.
¿Qué pasa? Si nos toca internar a un familiar, es una cosa, y eso nos toca a nosotros. O sea, de seguridad, toda persona que tenga entre 45 y 55 años, yo le aconsejaría que empezara a programar, ¿no? Que en los últimos años es muy factible que vivamos en una institución.
Por el tipo de sociedad en que estamos,
por cómo va evolucionando, no creo que empecemos a trabajar menos y a reproducirse la familia. La familia se va adaptando, es un mecanismo de adaptación. No veo, capaz que me equivoco, digo, pero siendo futurismo, claro. ¿No? Un futurismo muy...
Una tendencia social.
Tendencia social a que institución. Lo único es sí, que no quiere decir que sean los hogares que hoy conocemos o con el concepto. Primero, presionar para que existan estos otros 38 o 39 servicios que evitan, ¿se acuerdan que hablábamos
los hogares diurnos.
O sea, si yo evito, si le doy un mismo servicio a gente que necesita diferentes cosas, el servicio va a ser malo sustancialmente. Claro. Y más cuando yo siento en un lugar a una señora que tiene una demencia, al lado a otra señora que tiene una depresión porque quedó viuda, a la otra porque estaba sola y no tiene... Entonces, obviamente que van a... los viejos, afectivamente, como yo les digo, siempre redondean para abajo. Cuando
es igual que en la educación. No sé por qué, pero me suena mucho.
Redondean para abajo. Ahí va. Entonces, bueno, primero que nada es ver, presionar como sociedad para que existan los otros servicios. Que el empresario se arriesgue, porque siempre viene algún conocido y dice, ay, mi hijo se recibió de médico, tenemos la casa de los abuelos que fallecieron. Yo pensaba hacer un hogar. Donde duerme un adulto mayor sale el doble. Es un principio de los que trabajamos en diseño de servicios. Tenés que tratar de amortiguar la entrada. Disminuir. Entonces significa que va a estar más tiempo en su ámbito, ya sea ámbito familiar o ámbito de casa, pero va a estar mucho más tiempo y va a entrar solamente cuando necesite el hogar.
Entonces, o sea, tratar de llevarlo a lo mínimo posible.
A lo mínimo, pero el exacto.
Claro, ¿no? Lo necesario.
Yo te digo que mi familia es del interior de Pando. Nosotros, a nuestros padres lo tuvimos en casa, porque tuve la gran dicha de tener hermanas viviendo allá que se ocupaban. Yo me vine para Montevideo casado y a trabajar y ellas quedaron más encargadas, pobre de mis padres. Y te digo, el momento exacto no es lo máximo que vos puedas aguantar, porque a veces hay un deterioro grande, que si no es encontrar el momento exacto donde el servicio pueda darle un mejor servicio, va a agarrar en casa. Lo que yo le doy en casa.
Claro.
El amor, voy y se lo doy. Sí. Voy y le agarro la mano.
Salgo a caminar con él.
Me planto en la cama las 8 horas que pueda, o las 6 horas, o los 5 minutos. Me hago presente. No, el amor se lo puedo dar igual. La cosa es cuándo. Porque a veces tenemos en Uruguay la internación. Casi siempre el hombre lo internamos antes. Es más abandónico el hogar. La mujer la empezamos a tener en casa y cada vez tenemos hospitalitos y la gente se desespera porque aún que lo cuidan, que las mueven, que no sé qué, le salen escaras.
Por estar tanto tiempo en la cama.
No por maltrato, sino por presión.
Claro,
y por
lógico, por estar siempre el mismo.
Y por la vejez de la piel también, esas cosas.
Por supuesto.
¿No? Entonces la gente se angustia y dice, lo cuido tanto, lo vivo moviendo. Y, bueno, sí, ahí es el indicador de que ese servicio no es el indicado. ¿No? ¿Qué es eso? Por eso, encontrar el momento justo. Presionar para que existan otros servicios que amortiguen eso. Y deslindar lo que es la calidad de una casa de lo que es el amor que se le puede dar.
Claro.
¿Ah? Yo tampoco puedo pretender llevarlo a un lugar y que lo quieran, si simulan que lo quieren como si fuera el padre de ellos, yo desconfiaría.
Lógico.
¿No?
Claro.
Zorro viejo, si yo entro a un lugar y ay, ¿cómo andás, abuelito? Qué lindo que sos, que no sé. No me gusta. Eso es mercadeo. Ojo, hasta los lugares abiertos son mercadeo. El adulto mayor, por lo general, tiene una agorafobia. Le empiezan a hacer... Prefiere estar en su lugar, tranquilo.
Sí,
Entonces vemos unos parques preciosos, divinos, bien cuidados, con bancos, y solamente lo usan esos parques para cuando viene la visita. Es para mostrar la visita.
Claro.
Porque el contratante del servicio... Es marketing. Porque
sí.
El contratante del servicio no es el viejo.
Claro.
Es el adulto mayor. Otro error que tenemos. Es el familiar.
El hijo.
Yo le vendo interno. El servicio al hijo.
Seguro.
Y el hijo, ah, qué lindo, mirá.
Claro, veo, porque se siente más tranquilo, la conciencia le queda más.
Qué lindo fondo, qué linda vista que tenés. Acá podés caminar, que esto y que el otro. Y no hacemos un marketing de acuerdo a las necesidades del adulto mayor.
De lo que él va a usar realmente de ese servicio.
Qué necesita, qué desea. ¿Qué necesita? Porque de pronto ese adulto mayor no quiere un parque.
Yo te diría, yo prefiero que tenga un parque más chico o un,
necesita
un saloncito para el verano algún rato.
Ajá.
Estamos hablando de en verano, después de las 8 de la noche, un ratito antes de la cena para salir. capaz que es un ejemplo, no quiero decir que sea así, ¿no? Pero capaz que prefiero alguien más en la noche, un personal más. Saber cuántas personas hay, depende del nivel de dependencia, la cantidad de gente que debe cuidar a la persona. No es decir, bueno, ¿cuántos funcionarios tiene que tener un lugar? Depende de la gente que tenga. No es lo mismo una persona que está con alguna movilidad y se baña sola que una persona que tiene una dependencia total, que precisas cuatro para bañar, ¿no? Dos para transportar.
Siempre
y dos
relaciona
para...
las necesidades personales.
Siempre las relaciona. Entonces vos tenés residencias donde vos decís, ah, no, acá tenemos 10 personas trabajando. ¿Y cuántos residentes tenemos? Tenemos 35. ¡Buah! Las 10 personas quedan. Y cuando empezás a ver que una es cocinera y que no debería salir de la cocina para bañar a un adulto mayor y volver a la cocina. Cuando vos tenés que el otro, lo que es, tenés una enfermera, el médico que viene una vez cada 15 días. Son todos indicadores que vos te dan dando pautas de calidad, de saber quién es el director técnico, averiguar sobre el director técnico, es el responsable médico de los pacientes ahí.
Ahí está.
Atención médica. Saber los horarios de visita, que sean lo más abiertos posible, respetando, porque también los familiares tenemos esas cosas, ¿no?
Nos metemos en todo a veces, sí.
Sí, o si no, llegamos a las 3 de la mañana, nos vamos a las 3 de la mañana para pasar las vacaciones en Miami, vamos, le golpeamos. ¿Me dejas darle un beso? Entonces, a las 3 de la mañana despierto a...
Claro, a medio, medio hogar.
O llego en el momento de comer, o llego en el momento de bañar. O sea,
inadecuado.
Adecuarse como si fuera una familia. Por eso, reproducir modelos familiares no exagerado. ¿No? Sí que tenga una rutina, una buena cobertura. Las coberturas médicas hoy en realidad no son tan necesarias dentro, porque casi todas tienen emergencia médico móvil y tienen sociedad médica, ¿no?
Vas al médico, tengo personalizado su cuota.
Yo le haría más hincapié en la capacitación del personal, ¿no? En el personal que está continuamente con él. Que si vos tenés una quebradura cadera y lo mueves mal,
marchaste.
¿No? Entonces, por eso digo, el personal, más allá de, mira, tengo el grado 5 en tal cosa, el grado no sé cuánto, el grado 23.
Sí, sí, no, gente que
fíjate
realmente...
en el que está.
En la práctica, en el día a día.
En el día a día, en el que está con
ahí
la,
está.
En el que entra y le dice buenos días, ¿no? Y no lo sacude, te abre la cortina y dice, vamos a levantarte, o así, ni siquiera, está, te tira un balde de agua fría para bañarte de mañana. O sea, ver a esa persona, su calificación y su calidad.
Su trato humano.
Trato humano, no exagerado. ¿No? Un trato
normal.
Trabajo, o sea,
no fingiendo nada.
No fingiendo nada. Resalto, el fingir puede ser peligroso. Es un indicador.
Sí.
Dime de qué alardeas y te diré de qué adoleces, ¿no? Entonces, cuando hay alardes de algo, abrir los ojos también para cuando contrate. Y bueno, estas cosas, yo no me quiero ir de tiempo, tú me vas guiando. No,
nosotros, lo que te quería hacer referencia es algo que vos dijiste el programa pasado. Vos dijiste que es lo mejor no dejarle a nuestros hijos la responsabilidad de colocarnos en un hogar, sino que ir pensando nosotros en allanar ese camino, ¿no? ¿Cómo podemos reducir el trauma que provoca entonces la posibilidad de terminar en un hogar? ¿Pensando en ello?
Bueno, yo ya estoy con mis hijos, yo tengo 49 años, voy a 50, digo por los dos. Primero, haciendo ver que es normal que en determinada situación yo tenga que vivir, presentarle a mis hijos que en determinada situación, ya sea por la broma, por el chiste,
por algún lado aparece,
¿no?
Conversándolo. Y que no es porque no me quieran. No,
y exactamente eso.
Que no es porque se van a deshacer de mí y me van a tirar a un lugar donde, bueno, otros me van a cuidar.
Primero, que puede ser que hay una tendencia, yo no quiero asustar a nadie, pero la tendencia del Alzheimer en Uruguay es muy avanzada. Capaz que una vez hablamos más últimamente del Alzheimer.
Bueno.
Que puede ser que yo no me dé tanto cuenta, ¿no? O puede ser que yo en ese momento les pida cosas que en realidad no necesito. Hoy sé que estoy en plenas facultades, ¿no? En pleno uso de mis facultades. Sí. Yo creo que en determinado momento me van a tener que internar, un poco sacando la responsabilidad. Que eso no lo mide el amor o no. Capaz que sí, les voy a pedir que me visiten. Si estoy bien de la casa, me visiten, ¿no? Me lleven a mis nietos, esté al tanto de lo bueno y de lo malo. Una de las cosas que la gente está bien de la cabeza y se va a una residencia, pasa algo en su familia y no se entera, y se entera después. Claro. Y nosotros decimos, ah, mejor, te salvamos del susto, pues eso tiene un impacto tremendo para la persona que está ahí, porque cree que siempre que vos no lo llamás, ¿no? O que le hablas raro, está pasando algo.
Claro.
Ojo eso, que a veces tenemos el concepto de que no le decimos.
No le decimos para que no sufra y para qué.
no tenemos que expulsarlo de la familia, porque duerma en otra parte y lo cuide otras personas, no tenemos que expulsarlo de la familia.
Es lo que decíamos el programa pasado, o el otro, con el doctor Rafael Figari, que es la honra a los padres, que es nunca olvidarnos que ellos son, siguen siendo nuestros padres, y darles el lugar que les corresponde como padres.
Ahí tenemos un problema. Nosotros somos la primera generación de que tenemos hijos y padres. Y los dos nos dan problemas. ¿No? O los dos nos generan problemas. Esto, los que hemos trabajado en relaciones intergeneracionales, vos siempre decís el problema entre el abuelo y los jóvenes, ¿no?
La brecha generacional.
Minga la brecha, que no sé, perdón la palabra, pues pondrán la traducción en el Facebook. No existe tal brecha entre los viejos y los jóvenes. Las brechas conflictivas son entre la generación reinante, que somos nosotros,
los padres,
y sus padres, generación descendiente, y la generación reinante, que somos nosotros, y nuestros
con
hijos.
Los hijos.
Los hijos no te estudian, te cambian no sé qué, no sé cuándo, los padres no toman la medicación, se meten todo, o sea, ojo que los conflictos son, no son entre... Son entre las
son
las que tenemos, las generaciones que tenemos roce
en ambos lados.
En ambos lados, ¿no? Sí. Por eso digo que también es importante eso, ¿no? Que ver, empezar. Bueno, vuelvo al tema de la vinculación, del siempre estar presente, del observar el servicio, de ir eligiendo, ir presionando para que otros hagan servicios que sean más acordes, ¿no? Y deslindar que el dormir en casa no significa. Y ojo, yo te diría que en muchos hogares, de estos 3%, yo pienso que tendría que haber más gente en hogares y que están siendo cubiertos hoy con familiares. Pero la calidad de la atención familiar no siempre es buena. Y no por falta de amor, sino por falta de conocimiento.
Bueno.
Hacemos una pausa, ¿te parece? Y seguimos conversando con el sociólogo Ricardo Alberti, que nos está acompañando.
Bien.
Estamos entrevistando al sociólogo Ricardo Alberti, Nancy, y no queremos entrar en tecnicismos, como decíamos en medio de la pausa de la conversación, pero estábamos queriendo dar elementos claros para nuestra audiencia para que puedan abrir los ojos al momento de
elegir un lugar donde vivir.
O ayudar a sus padres cuando es necesario, porque a veces tal vez no puede el papá solo, por alguna razón que sea, ¿no?
Sí.
Y entonces hay que ayudarlo.
Algunos criterios.
Sí, lo que se está dando ahora mucho es la internación doble, que es muy cara. La internación doble es porque tenemos típico caso de que la abuela está cuidando al abuelo. Entonces es tanto la exigencia que yo tengo que ingresar al abuelo, pero a su vez no puedo dejar a la abuela. O a veces ingreso a la abuela, que era la que estaba mejor, porque tuvo una recaída o una quebradura de cadera o una simple gripe que le cuesta mucho rehabilitar. Entonces, algunos puntos como para tener presentes, decíamos, el tema de las horas de visita.
De visita.
La permanencia, un poco repasando entre la entrevista de la vez pasada y esta. La presencia permanente, el número de personal que nosotros cuando vemos, los olores, la limpieza. No era limpieza exagerada, no como los viejos bares de con creolina, ¿no?
No.
Sino, una cosa que me gusta hacer siempre es dos cosas. Primero, cuando van a seleccionar una casa de salud, no selecciones una casa de salud para tu padre. Selecciona una casa de salud para vos.
Para vos, con tu criterio.
Pensá
lo que a vos te gustaría.
Aunque tengas 22 años, ¿no? Aunque tengas 45 o 50.
Sí.
¿Por qué? Porque una casa de salud para una madre o para un padre no existe. Ninguna te va a gustar.
No.
Todas les vas a encontrar algo.
Sí.
¿No? Y aparte, más en estos servicios no son medios carentes de alguna cosa. Y segundo, si no es buena relación, vas a terminar eligiendo más una sanción que un lugar de
un castigo.
Entonces, por eso, elegí el lugar para vos y buscá un ambiente familiar no exagerado.
Ajá.
¿Cómo te puedo decir? No el pobre abuelito que
venía, sino un ambiente compasión.
Y familiar hasta físicamente. Y en lo de físico, sí tenés que tener especial atención en las barreras arquitectónicas.
Ajá.
No hay una reglamentación, y ya les adelanto, que un adulto mayor no puede estar en una residencia viviendo en un lugar donde fue hecho para vivir. O sea, ni en el altillo, ni los sótanos, ni el garage, que es precioso porque tiene salida a la calle, no tenés escalones, te lo venden así a veces. Eso, por reglamentación, no está permitido. Contar a veces el número de residentes, el número de camas, nos podemos llevar una sorpresa. Que tenemos 10 residentes y hay 8 camas.
Y los dos
eso significa
sentados.
Que los otros dos o le ponen un sillón, un catre, que eso no está permitido. En la página de salud pública está la reglamentación sobre el tema de residencias. Hay instituciones que trabajan en esto, instituciones como el Instituto Nacional del Adulto Mayor que puede asesorar, no hay gente que puede asesorar.
Recibir consultas. Recibir consultas.
Digo, más bien en lo técnico, pero quedándome por afuera de lo técnico. Ajá. Por eso, digo, elegir una residencia quizás el eje como para uno. Y ver que sea un ambiente lo más cálido, familiar, y pensar que esa persona va a pasar mucho tiempo ahí. Y sobre todo, que sea cómodo, no solo para el adulto mayor, sino para la visita.
Claro.
Si yo digo que, bueno, aquella que está en la Costa de Oro, que es precioso porque caminas dos cuadras y vas a ver el mar, pero significa que yo trabajo en Ciudad Vieja.
No, te queda atrás. No,
lógico.
Lo ponderante, acá lo importante es que me quede cómodo a mí como familiar para estar permanente. Pedir que me avisen cualquier cambio, cualquier cosa.
Sí.
Porque a veces se vende la tranquilidad, ¿no? Y la gente dice, bueno, vos, si tenés que llamar al médico, se cae, me llamás. No, si no, no. Y te lo dicen literalmente, no, eso no puede ser.
Claro.
Yo tengo que estar al tanto, por lo menos, telefónicamente.
Sí.
Si hay maltrato al familiar cuando yo llamo para averiguar, no es un buen servicio.
Claro.
Y esto es como todo, tengo que ir buscando.
Sí. Y evaluando.
Y evaluando.
Bueno, consejos, parámetros, ideas de cómo pararnos ante un tema que a veces postergamos, no queremos pensar, lo olvidamos y nos cae encima después.
Pero es necesario entonces empezar a pensar acerca de eso, por más duro que parezca, ¿no? Porque no es un tema sencillo de tratar,
no.
Pero por eso lo estamos poniendo aquí, frente a ese tema, desde aquí, desde nuestro lugar.
¿No? Y seguiremos hablando de esto.
Sin lugar a dudas. Le agradecemos al licenciado Ricardo Alberti por su valiosa contribución a este tema. Y bueno, lo convocamos para próximas entrevistas.
Y seguiremos envejeciendo, ¿no? Exacto. Aprendiendo a envejecer.
Aprendiendo a envejecer. A todos nos toca. Entonces, muchas gracias.
A ustedes.
Bueno, hemos llegado a un final más de otro programa y queremos cerrar, queremos invitarlos para que continúen escuchándonos, para que continúen comunicándose con nosotros a través de las diferentes formas de comunicación que tenemos. Y no podemos cerrar sin recordarles que la hermosura de los ancianos es su vejez. Que Dios los bendiga.
La vida con sus penas y alegrías, sus llegadas y sus despedidas.
Los años no vienen solos.
Este espacio fue auspiciado por la Iglesia Bautista Buenas Nuevas, en General Pagola, 2377, esquina Boulevard Artigas. Le invitamos a acompañarnos en nuestras reuniones, domingos 10 horas, miércoles 19 y 30 horas, sábados jóvenes 19 horas. Los esperamos.